La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hacemos una breve pausa e inmediatamente abrimos nuestra crónica negra.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El 16 de febrero de 1988, a las 3 de la tarde, el cazador preparó sus armas. Dos escopetas, dos revólveres, un rifle y un cuchillo de caza. Se vistió con un chaleco para municiones, un chaleco antibalas, unos guantes de cuero y unos tapones para los oídos. Pero la cacería la iba a realizar en un lugar inesperado, en un laboratorio del que había sido despedido 2 años antes. Las víctimas no serían ciervos ni jabalíes, sino sus compañeros. Disparó 98 veces. Richard Farley asesinó a 7 empleados e hirió a otros 4. Tras entregarse como si nada hubiera ocurrido y ser detenido por los SWAT, pidió que le trajeran un bocadillo y un refresco. El motivo que llevó a Richard Farley a cometer aquella carnicería fue el enamoramiento obsesivo. Estaba obsesionado con una compañera de trabajo, Laura Black, que le había rechazado constantemente. Él decidió seguirla, espiarla e intentar matarla. Richard Farley fue acusado de 7 asesinatos en primer grado. Fue condenado a muerte. Su caso provocó que en 1990 se aprobara una de las primeras leyes en los Estados Unidos contra el acoso sexual y laboral. Hoy, Richard Farley sigue preso en la cárcel de San Quintín a la espera de su ejecución por inyección letal. En la historia de esta noche, entre el asesino y sus 7 víctimas, no había más vínculo que el de ser excompañeros de trabajo. Y una de las personas heridas era el amor platónico del asesino. Él es Richard Farley, un asesino relámpago que, el 16 de febrero de 1988, mató por despecho, por haber sido rechazado por una mujer y también por haber sido despedido de su empresa. Aún espera en la cárcel a ser ejecutado. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hablamos de un hombre que nunca había tenido antecedentes penales ni había mostrado signos de violencia.
Efectivamente, era un hombre aparentemente normal. Richard, el mayor de 7 hermanos, nació en Texas el 25 de julio de 1948 en el seno de una familia que, debido sobre todo al trabajo del padre, que era militar, cambió muchas veces de domicilio hasta que finalmente esa familia se establece en California. Richard, cuando terminó los estudios de secundaria en 1960, 1936 y después de estudiar unos meses en el Colegio Santa Rosa Junior, se enroló en la Marina de los Estados Unidos en 1967. Allí estuvo 10 años y a su regreso comenzó a trabajar como técnico informático en los laboratorios de sistemas electromagnéticos ESL en la ciudad de Sanibel. Como antes decía, nunca resaltó por nada en especial. Siempre fue una persona estudiosa en la que no se percibían signos de violencia.
Sin embargo, la situación cambia a partir de que Richard Farley se enamora de una compañera de trabajo, ¿no?
Sí, ese fue el comienzo de todo. La compañera era Laura Black, una chica que tenía 23 años en el momento en el que ambos coinciden en una reunión de empresa en 1984. Parece que Richard se enamoró de ella nada más verla y comenzó a rondarla, aunque ella no le hacía caso, ella siempre ignoraba sus insinuaciones. Al principio, como es lógico, la mujer intentó ser cordial con él, pero lo que empezó con un simple enamoramiento se convirtió en pocos días en una auténtica obsesión. O sea, Richard comenzó a dejar regalos en la mesa de Laura y desde su propio departamento llamaba al de ella de manera continua y para mantener charlas que eran totalmente intrascendentes. Aunque ya de por sí aquel comportamiento era bastante extraño, bastante sospechoso, Richard fue un poquito más allá. En varias ocasiones la siguió por la calle, consiguió la dirección de su casa engañando incluso al departamento de recursos humanos de la empresa y logró hasta robar una copia de la llave que tenía en su escritorio. Esto además le sirvió para indagar en detalles de su vida privada sin que ella lo supiera.
Creo que era muy habitual que Richard enviara cartas, prefiero cartas de amor, a esa compañera de trabajo.
Sí, lo de las cartas fue una auténtica constante. No había semana en la que no mandara al menos dos cartas a casa de Laura en las que le declaraba su amor. Se han llegado a contabilizar, fíjate, más de 200 cartas en los 4 años en los que estuvo acosándola. Agobiada por esa situación, Laura cambió de domicilio, pero Richard Farley consiguió dar de nuevo con esa dirección, con ese nuevo domicilio. Y así ocurrió en 3 ocasiones. Richard siempre lograba localizar su dirección, por lo tanto Laura se sentía completamente vigilada. Y fue entonces cuando se decidió a denunciar aquella situación al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, y los encargados hablaron seriamente con Richard y le obligaron, si quería, por supuesto, seguir trabajando para ESL, a asistir a varias sesiones de terapia psicológica.
Richard Farley no mejoró después de aquellas sesiones. Siguió acosando continuamente a Laura Black. Si se lo recriminaban, él no dudaba en amenazar a sus compañeros o a sus gerentes. Eso, unido a un bajo rendimiento en el trabajo, dadas las circunstancias, llevó a la empresa a despedirlo en mayo de 1986, después de una década de trabajo. Tras el despido, fue contratado por otra empresa del sector. Pero parece, José, que no se olvidó de Laura Black.
No se olvidó porque el problema ya radicaba en su desequilibrio mental. Richard incluso interpretaba la falta de respuesta de Laura como un interés por parte de ella. O sea, pensaba que se estaba haciendo la dura para llamar su atención. Y esa forma de pensar es propia de personas con mucho ego, que sienten el rechazo pues casi como un estímulo para continuar con el acoso. Por poner un ejemplo, Adolfo, en una ocasión Richard envió a Laura una nota en la que le pedía una cita para un día concreto. Ella, por supuesto, ni se molestó en contestar, pero él interpretó ese silencio como un sí y se presentó ante ella el día señalado. Por supuesto, Laura lo rechazó, pero entonces Richard pensó que aquello era una especie de juego. Poco tiempo después, Laura se vio forzada a cambiar otra vez de domicilio. Yo creo que los motivos eran lógicos. Primero, había descubierto a su acosador intentando acceder a la vivienda, y segundo, como no lo consiguió, negoció con el vecino de Laura para alquilar su apartamento y así vigilarla de cerca.
En una de las cartas enviadas a Laura en el 87, Richard escribió: ya todo se ha salido de control. ¿Por qué piensas que soy un hazmerreír y te niegas a escuchar o a entender que hablo profundamente en serio? José Manuel, teniendo en cuenta que Richard Farley dedicaba casi todo su tiempo a seguir a Laura Black, ¿Cómo le iba en su nuevo trabajo?
Hombre, la situación era la normal en unas circunstancias como esas. En el trabajo le iba fatal, perdió su casa incluso por no poder pagar la hipoteca, tuvo que vivir en una caravana, incluso estaba siendo investigado por irregularidades fiscales. Pero nada de eso le hacía entrar en razón para retomar una vida normal. Laura Black seguía siendo su obsesión. Y la cosa se complicó en enero de 1988, cuando Laura encontró un pequeño sobre en el limpiaparabrisas de su coche. Al abrirlo, halló una nota de Richard y una copia de la llave de su casa. Era una especie de invitación a que lo visitara. Fue en ese momento cuando Laura decidió denunciar lo que le estaba ocurriendo.
Imagino que ante tantos años de acoso, la respuesta del juez sería contundente, ¿no?
Sí, lo fue. El 2 de febrero de aquel mismo año, 1988, el juez decretó una orden de alejamiento temporal, pero se señaló una fecha, hablamos del 17 de febrero, para celebrar una nueva vista, que sería la orden de alejamiento para pasar a manera permanente. Mientras tanto, Richard intentó defenderse presentando pruebas falsas que pretendían demostrar que Laura y él habían mantenido una relación desde hacía tiempo. Mostró, por ejemplo, tickets de compras de regalos, recibos de cenas en restaurantes caros, fotografías trucadas en las que parecía que estaban juntos y muchas otras cosas que, por supuesto, fueron desestimadas, como el testimonio de que Laura guardaba en casa una bolsa de cocaína que habían estado con consumiendo juntos.
Con el expediente de esta noche, estamos conociendo la difícil situación de Laura Black, la víctima del acoso de nuestro protagonista Richard Farley. Me quiero detener ahora en el aspecto psicológico de este caso. Con la ayuda del psicólogo Guillermo Fonce, buen amigo ya de este programa, vamos a ahondar en lo que ocurre en la mente de una persona que se ha enfrentado al acoso en el trabajo. Doctor Guillermo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por volverme a atender y estar con nosotros.
Gracias a vosotros, como siempre.
Los episodios de acoso laboral son de especial dureza para la víctima a nivel psicológico.
Sí, porque suele ocurrir, además, que no son reconocibles, suele sentir culpabilidad. Algo ha hecho para que le pase eso, para intentar entender qué le ha pasado, suele deformar incluso la realidad y pensar que ha desarrollado algún tipo de situación que lo explica, porque necesita entenderlo, necesita explicárselo. Hay que recordar también que pasamos muchísimo tiempo en el trabajo y, por tanto, se hace muy duro porque es nuestro entorno de desarrollo, incluso más que a veces que en la propia casa, ¿no? Y si ese entorno no es un entorno seguro, va a tener una afectación bastante, bastante grande.
El acoso laboral no siempre va ligado a componentes sexuales, ¿verdad?
No, el acoso sexual sería una cosa, el acoso laboral sería otra diferente. Evidentemente, cuando hay un acoso sexual hay también un acoso laboral, pero podemos hablar de casos de acoso laboral en otras circunstancias. Incluso ahí se trabajan en temas de acoso laboral, por ejemplo, de muchos frente a uno, a un jefe, ¿no? Se puede acosar laboralmente a un jefe para que deje de hacer determinadas cosas, o de todos contra uno, o de uno contra todos, ¿no? Es decir, hay distintos tipos. Y no necesariamente tienen un componente sexual, efectivamente.
Correcto. Un ejemplo es el acoso escolar. Hace muy poquitos días hemos tomado conciencia a través del Día Mundial del Acoso Escolar. Por cierto, doctor, ¿el acoso laboral, cuando va unido al acoso sexual, o el acoso sexual en el ambiente laboral, es más difícil de superar?
Bueno, tiene un componente diferente y quizás es otra cosa, ¿no? Porque es más reconocible, suele ser más identificable y hay menos explicitaciones, ¿no? Menos especificaciones, menos justificaciones. En acoso laboral muchas veces el problema es que se confunde con la relación de trabajo, se confunde con las situaciones de trabajo normales, salvo en casos muy muy específicos o cuando se mantiene en el tiempo, y acaba minando, ¿no? Acaba destrozando a la persona porque es como una lluvia fina que va calando, ¿no?
¿Y cuáles son las secuelas en la víctima de un acoso de este tipo? Digo, el laboral sexual.
Bueno, suele haber lo que llamamos un trastorno, puede haber un trastorno de estrés traumático, una situación traumática como esa, le causa, bueno, repetición continuada de la propia situación, aumento de la activación, del estrés, de la situación de estar alerta. Hay esa hipervigilancia, ¿no? Pensar que en cualquier momento va a aparecer la persona que te está acosando, que no tienes intimidad, esa ruptura entre mi vida íntima, mi vida personal y el resto, ¿no? Imaginas que está en todo momento ahí, que te sigue. Y luego hay una sensación también de necesidad de explicárselo, y esa necesidad de explicárselo a veces lleva a autoculparse o a culpabilizarse de la cuestión, a pensar que algo habré hecho para que esto me pase, ¿no? Pasa incluso en víctimas de violación, que acaban pensando que, o en víctimas de maltrato, ¿no? Que acaban pensando que algo igual han hecho, ¿no?
Uh-huh. Guillermo, estas son las secuelas, pero ¿la terapia cuál sería, más allá, naturalmente, de alejar al acosador?
Bueno, y cambiar el contexto en el que se ha producido ese acoso, ¿no? Cambiar las circunstancias que han motivado, que la persona se sienta segura, que la persona pueda expresar, que la persona pueda bajar ese nivel de activación que tiene, ese nivel de sentimiento de persecución que tiene, que pueda hablar de lo que le ha ocurrido y que en ese hablar elabore y encuentre un sentido alternativo y, por supuesto, que se quite ese sentido de victimización, ¿no? Por eso es muy importante identificarles como víctimas de una situación que es la que está enferma, ¿no?
¿Estas víctimas, hombres y mujeres, pueden llegar a recuperarse o al final en el subconsciente queda ahí algún chip que se dispara cuando hay alguna mirada diferente o un trato diferente?
Bueno, en realidad, siempre que nos pasan cosas nunca volvemos a ser exactamente iguales, pero una de las cosas que es un buen mensaje es que incluso podemos llegar a ser mejores. Cuando superamos cosas que nos generan un reto, si somos capaces de superarlas, y ese es el lenguaje positivo, el mensaje positivo, que también manejamos en el tratamiento a las personas acosadas, podemos incluso llegar a ser mejores. Hemos encontrado habilidades que no teníamos, nos hemos desarrollado en cosas que pensábamos que no podíamos superar, ¿no?
¿Te has enfrentado profesionalmente alguna vez a un caso duro de acoso sexual?
Sí, quizás de los más duros, no exactamente laboral, pero de los más duros son los acosos a niños, ¿no? Porque los niños son especialmente vulnerables, ¿no? Y luego los acosos sexuales son especialmente duros también, sobre todo cuando se comete, cuando se traspasan determinadas líneas, y esas líneas llevan a que haya una agresión sexual, ¿no?
Me gusta a mí este psicólogo. Habla con claridad, se le entiende todo lo que dice. Guillermo, gracias por atenderme. Te garantizo que, naturalmente, abusando de tu generosidad, volveré a llamarte para consultarte.
Es un placer y a vuestra disposición. Un saludo.
Volvemos a abrir el expediente de Richard Farley. En la mente desequilibrada de este individuo, comenzó a gestarse una espantosa idea. El 9 de febrero de 1988, compró una escopeta que sumaba al arsenal que ya tenía en casa, dos revólveres, un rifle y mucha munición. El 16 de febrero, un día antes de la vista sobre su orden de alejamiento, José Manuel, se produjo la catástrofe.
Pues sí, ese día Richard condujo su caravana hasta los aparcamientos de la ESL, que es el laboratorio donde Laura Black seguía trabajando. Y nunca sabremos la verdad, pero él contó tiempo después que su idea inicial era la de esperar a que Laura saliera para convencerla de que anulara la vista judicial y que si se negaba, él se suicidaría delante de ella pegándose un tiro en la cabeza. Pero ese testimonio no tiene mucha base si tenemos en cuenta lo que ocurrió a continuación. A eso de las 3 de la tarde se puso unos guantes de cuero, un chaleco para municiones, un chaleco antibalas y unos tapones en los oídos. En ese momento cogió dos pistolas, dos escopetas, un rifle, un cuchillo de caza, incluso una bomba de humo por si necesitaba huir sin ser visto. Su objetivo, obviamente, era matar a Laura Black, y desde el vestíbulo de la ESL hasta el despacho de la mujer, que estaba ubicado en la segunda planta, fue disparando contra todo aquel con el que se cruzaba, dejando por el camino a varios muertos y a muchos heridos.
¿Llegó a matar a Laura?
No, la mujer la verdad es que tuvo bastante suerte. El primer disparo que lanzó, nada más abrir la puerta, salió desviado. El segundo sí impactó contra ella, le dio en el hombro izquierdo e incluso llega a perforarle el pulmón. Pero la fortuna quiso que Laura cayera inconsciente y que Richard pensara que la había matado. En ese momento salió del despacho y siguió su carnicería por otros lugares de la empresa, llegando a disparar 98 balas.
Lo asombroso es que Richard Farley logró escapar durante 5 horas de los agentes de operaciones de alto riesgo como son los SWAT.
Pues sí, la verdad es que actuó de manera inteligente para ser su primera vez. Fue cambiando constantemente de habitación a fin de evitar que los francotiradores pudieran dispararle desde el exterior. De hecho, lo detuvieron porque él mismo se entregó. Durante ese tiempo, Laura, que había vuelto en sí, logró contener su hemorragia y escapar junto con otros supervivientes sin que Richard la viera. Él había dejado un rastro de 7 muertos y 4 heridos a su paso. Los fallecidos fueron Lawrence Kane, de 46 años, Wayne Budick Williams, de 23, Ronald Donnie, de 36, José Lorenzo Silva, de 43, Glenda Moritz, de 27, Ronald Steven Reed, de 26, y Helen Lamparter, de 49. Y en el caso de los heridos fueron Gregorio Scott, Richard Tonsley, Patty Marcot y nuestra ya conocida Laura Black. ¿Y te imaginas, Adolfo, lo que pidió Richard Farley nada más ser detenido?
Imagino cualquier cosa.
Pues pidió, con mucha urgencia además, un bocadillo y un refresco. Bueno, ya al día siguiente, durante la vista en la que se decretó la orden de alejamiento permanente, el comisionado, además con lágrimas en los ojos, dijo que el anterior papel no había logrado detener las balas y que ahora solo quedaba hacer justicia y evitar que el asesino volviera a pisar la calle.
Laura Black, la mujer acosada por Richard Farley, pasó 20 días en el hospital recuperándose del disparo. Después volvió al trabajo para intentar hacer una vida normal. Pero incluso estando en prisión preventiva, a la espera de juicio, Farley mandó una carta a Laura en la que de nuevo la invitaba a iniciar una relación. José Manuel, ¿cómo fue el juicio?
Hombre, Richard, como es lógico, admitió los asesinatos, pero aseguró que nunca pensó en matar, sino en llamar la atención de Laura, o como decíamos antes, en suicidarse delante de ella. Pero su mente se había nublado de tal manera que había cometido unos actos de los que apenas tenía conciencia. Su abogado hizo hincapié en que Richard nunca había sido un hombre violento, que no tenía ningún tipo de antecedentes penales, pero que el amor por Laura le nubló la razón e incluso intentó convencer a los jueces de que lo más seguro es que nunca volviera a matar si quedaba en libertad.
Pero bueno, había pruebas de que, no sé, el acoso fue constante en los últimos años, que fue algo premeditado.
Sí, sí, por supuesto, la fiscalía tenía todas las pruebas necesarias para demostrar que aquello no fue un lapsus momentáneo y que durante mucho tiempo Richard había estado persiguiendo a Laura con una perfecta planificación. Ahí estaban, por ejemplo, las cartas, los testimonios de compañeros de trabajo, incluso los recibos de compra de las armas.
Si no me equivoco, hubo una peli que se basó en este crimen, ¿no?
Sí, la película se llamaba Stalking Laura, del año 1993, y en ella el papel de Richard Farley lo interpreta Richard Thomas y el de Laura Black lo encarna Brooke Shield.
Ante los casos de acoso laboral, las leyes se han endurecido. Esta noche queremos conocer detalles sobre este tipo de delitos y las soluciones que plantea la justicia. Contamos para ello con el abogado Luis Romero, especializado en el ámbito del acoso laboral. Letrado, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Oiga, con las estadísticas que usted maneja, ¿son muy habituales los delitos de acoso laboral en nuestro país?
Pues sí, más de lo que deberían ser. Son frecuentes.
¿En qué consiste exactamente un acoso laboral y qué lo diferencia de otros delitos fuera del ámbito del trabajo?
Pues consiste en actos reiterados, hostiles y humillantes. Significa importunar, molestar a un trabajador, alguien que esté en una relación de superioridad en el ámbito laboral o funcionarial, y de modo reiterado. Pueden ser pues conductas que significan un acoso y pues que para la persona que es la víctima significa una humillación y una afección de su dignidad.
Es muy difícil demostrar un acoso laboral, quiero decir, salvo que haya pruebas objetivas fehacientes, hablamos de sensaciones, hablamos de... ¿Es complicado luego tener la prueba?
Las principales pruebas pueden ser la prueba testifical, si se consigue que otros trabajadores testifiquen y digan lo que han oído o han visto en contra de un compañero, han sido por un superior, o también puede servir la prueba de grabación, conversación o incluso vídeo, que se puede aportar también como prueba documental.
¿Existen varios niveles de gravedad en un delito de acoso laboral?
Por supuesto, todo acoso laboral es grave cuando se afecta la dignidad y el honor de un trabajador, pero hablando de las pruebas, otra prueba esencial, la pericial, puede ser el informe emitido por un psicólogo o un psiquiatra y que determine que hay una secuela psíquica, psicológica, incluso también hay enfermedad psicosomática que puede causar ese acoso laboral y, por lo tanto, si se llega a ese tipo de afección, es muy grave porque hay personas pues que quedan con una depresión severa o con ansiedad y otro tipo de padecimientos por esa aflicción. Con lo cual, bueno, hay algunos casos que enturbian la relación laboral y que pueden tener algunas secuelas que no sean graves y otros pues en los que pueden ser secuelas de por vida.
Estoy hablando con Luis Romero, él es abogado, experto en el ámbito del acoso laboral. ¿Es frecuente que el acoso laboral esté ligado al elemento sexual?
Bueno, muchas veces puede coincidir precisamente el acoso sexual, el acoso laboral, o el que al ser rechazado, pues lo que es un acercamiento de un compañero de trabajo, relación de superioridad, hacia el inferior y no aceptar la invitación, digamos, sexual, puede ser que el jefe inflija a ese trabajador o trabajadora pues un trato degradante, digamos, como venganza. Con lo cual, pues sí, muchas veces están relacionados.
Uh-huh. Volviendo a las estadísticas, Luis, ¿ese acoso, ya sea de corte sexual o no, afecta más a mujeres o a hombres?
Desde luego el acoso laboral, que está relacionado con el acoso sexual, afecta más a mujeres.
Uh-huh. En su carrera como abogado, usted ha llevado casos muy relevantes, casos de personajes muy conocidos. ¿Alguno de esos casos ha estado relacionado con el acoso laboral / sexual?
Pues mire, he llevado casos que han podido ser conocidos o están en los medios, pero más que por el trabajador o el alto cargo, por la empresa donde ha ocurrido. Podemos hablar de multinacionales conocidas donde hemos intervenido para llevar acusaciones de este tipo. Algunas veces también, por supuesto, defensas.
Uh-huh. Usted habla de multinacionales, pero no da nombres. Es decir, ¿no tiene usted la sensación de que tendríamos o deberíamos tener una cierta obligación moral, no sé ni siquiera si deontológica, de cuando ocurren estas cosas, dar nombres y apellidos, porque todo el mundo sabrá diferenciar perfectamente la marca, la empresa, de la actuación de un individuo, ¿no? Pero da la impresión de que todavía en la sociedad nos cuesta hablar con claridad de estos asuntos cuando a este tipo de personajes, hombres o mujeres que acosan, habría que señalarles claramente, ¿no?
Sí, pero imagínese una multinacional donde no hablamos ni siquiera de lo que sería la delegación en España, la sede principal, sino imagínese en una sede local y que el daño que pueda hacer una marca, el que un individuo que aunque tenga un cargo de superioridad contra el acosado, pues en realidad dentro del escalafón, ¿no?, empresarial de esa compañía en España, pues no tenga tampoco mucha relevancia y sin embargo efectivamente puede causar un daño a la marca. O sea que la misma empresa entiendo que sería la primera interesada en combatir esa conducta y desde luego en sancionar o despedir a ese superior que inflige un daño a un empleado, porque efectivamente se le hace un daño a la marca.
Voy con la última de Luis. Ante un despido por acoso, que su señoría lo sentencie como improcedente, la ley obliga al empresario a aceptar de nuevo al trabajador. No sé si las leyes laborales hoy son ya tan flexibles que aunque se pida la readmisión, se le puede también despedir previo pago de una indemnización. Pero póngase en la hipótesis que le digo, un despido por acoso, improcedente, la ley obliga al empresario a aceptar de nuevo al trabajador. Oiga, la situación tiene que ser luego extraordinariamente incómoda, ¿no?
Sí, bueno, es el típico caso que al trabajador o al funcionario pues se le manda al último rincón, a un desván, ¿no?, un trastero, digamos, una habitación sin ventanas, sin casi luz, con una mesa vacía, donde esa persona pues se puede sentir como en una cárcel, ¿no?, porque todavía sea peor estar ahí que estar en desempleo. Entonces, bueno, hay veces que el trabajador sí o tiene que volver a denunciar la situación o se tiene que dar de baja por una depresión o otro tipo de enfermedad.
Luis Romero, abogado, experto en el ámbito de acoso laboral. Señor Romero, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, gracias a ustedes.
La sentencia contra nuestro protagonista de esta noche, Richard Farley, se dictó el 21 de octubre de 1991. Richard fue declarado culpable de 7 asesinatos en primer grado. El dictamen que ofreció José Biafore, el juez del Tribunal Superior, fue el de sentencia a muerte. Ninguna apelación dio resultado. Hoy Richard Farley espera su ejecución en la prisión de San Quintín. Esta terrible matanza empujó a los Estados Unidos a aprobar con rapidez, en el año 1990, una de las primeras leyes contra el acoso. José Manuel, gracias. Nos encontramos la semana que viene.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo lanochearjona@cope.es. En Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Subimos la persiana para ver cómo va la cartelera, una semana muy especial, porque te recuerdo que mañana domingo, no, que mañana domingo, esta noche, Jerónimo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo
esta
estás?
Noche, sábado, esta noche, son sí, los Goya, ¿no?
Claro, hoy ya dentro de unas horas.
Dentro de unas horitas. Sí, bueno, sí. Antes de hablar de los Goya, que quiero que hablemos de los Goya, permíteme que repasemos la cartelera, que empieza con una película que le has dado una puntuación muy alta. No me suena mucho. Bueno, no sé si Casey Affleck tiene que ver con Casey Affleck.
Ben Affleck, es el hermano de Ben Affleck.
Ah, es el hermano.
¿Qué te ha gustado tanto su película última?
Horrorosa. No vayan a ver esa película. Sí, sí. Que se te quitan 8 pavos.
Ha tenido mucha, muy mala acogida.
Qué horror, qué película más mala, qué gordo está él. Qué vestuario más feo. Qué película con un guión tan malo, qué mal ha interpretado.
Yo creo que la puse demasiado bien.
Qué horror de película, qué horror de película. Bueno, vamos a empezar con esta. Es Manchester frente al mar.
No lo entiendo.
¿Qué parte no comprendes?
No puedo ser su tutor legal.
Tu hermano dejó lo necesario para su cuidado. Creo que su idea era que te reubicaras.
¿Reubicarme? Bueno, ¿dónde? Sí. ¿Aquí?
Verás, yo tenía entendido que pasabas temporadas aquí.
Solo estaba de apoyo.
Lee, nadie puede entender por lo que has pasado. Y si de verdad crees que no puedes hacerte cargo, estás en tu derecho.
135 minutos de una película que va de qué.
Pues mira, va de un tipo que ha sufrido mucho en la vida, que es el personaje Casey Affleck, al que vemos inicialmente trabajando como reparador en una serie de bloques de Boston, todo lleno de nieve, y que de pronto su vida cambia radicalmente cuando le llaman que ha fallecido su hermano y que en el testamento le ha asignado como tutor legal de su hijo, de su sobrino, que es adolescente y problemático. Claro, él supone irse a un pueblecito llamado Manchester, marítimo, como dice el título, y sobre todo revivir todo un pasado que es enormemente trágico, del que no desvelaré nada. Pero es una película que he tenido el honor en la gala del Círculo de Cinematográficos del lunes pasado hacer la premier nacional. Ajá. Y que es la única que le puede hacer sombra a La La Land, probablemente. Es súper triste, es muy larga, quizá le debería haber quitado 20 minutos, pero tiene una interpretación de Casey Affleck, otra de Michelle Williams y otra de un chaval llamado Lucas Hedges, que son magníficas. Los tres son candidatos al Oscar, el Oscar al mejor actor. Es el único que puede ganarle a Ryan Gosling, yo creo. Y luego la película opta mejor película, mejor director y mejor guion original.
Qué barbaridad.
O sea, tiene 6 candidaturas a los Oscars. Es una película irregular, difícil y enormemente interesante sobre el sentido del sufrimiento, sobre la paternidad, la maternidad herida y la no buscada y de pronto encontrada. Y luego todo un sentido que, como ves desde la música que estamos escuchando de Leslie Barber, tiene una cierta trascendencia, claro, porque son católicos ellos y, claro, lo que sufren es terrible, o sea, es una película muy dura. Pero claro, hay momentos de Casey Affleck, sobre todo con Michelle Williams, tiene un par de secuencias increíbles, buenísimas. El resto, insisto, es un poquito irregular, no es para alegrarse la semana, no es para que vayan los depresivos, desde luego, porque es una película dura, dura, sobre el sentido del duelo, del dolor, sobre, en fin, la acogida. O sea, no es fácil la peli, pero desde luego es probablemente la única que le puede hacer un poquito de sombra a La La Land.
Bueno, no me considero para nada un depresivo, pero claramente...
Pero no te sientes motivado.
No, el cine me gusta para evadirme, no me gusta para sufrir. Bueno, dicho esto, vamos con la siguiente peli. Una pregunta, su título es Urban Hymn. Esto es como para padres...
Como himno urbano, algo así sería, urbano, ¿no?
Sería como para padres con hijos adolescentes. ¿Les puede servir de algo esta peli?
Sí, les puede servir si son sobre todo muy problemáticos sus hijos adolescentes, porque
no hay un hijo adolescente que no sea problemático.
Sí, pero
querido.
Bueno, estos queman coches, roban tiendas, bueno, en fin, son peligrosos, son delincuentes, sí. De hecho, está ambientada la película en el verano del 2011, donde hubo un montón de disturbios en todo el Reino Unido y especialmente en Londres, y sigue la pista de dos chicas, una muy peleona, la otra es una chica negra que tiene mucha sensibilidad, canta muy bien. Entonces, una de las profesoras del orfanato en el que están, vamos, es el típico centro social público donde están ahí a la espera de juicio, o sea que pues confía en ella, digamos, y dice, yo creo que a través de un coro la puedo sacar adelante. Es una buena historia, dirigida por Michael Cato-Jones, que hacía mucho tiempo que no dirigía, es el director de Memphis Belle, por ejemplo, Disparando a perros, es un buen director que aquí dirige muy bien a su reparto, un reparto en el que casi no hay actrices conocidas, Letitia Wright, si acaso, Ian Hart, un poquito, pero que está bastante bien. Es dura, ciertamente, porque es un, digamos, como una inmersión en ese submundo de la delincuencia juvenil.
Caramba,
muy precoces, muy... También el tratamiento del sexo y tal, pero es interesante la película, desde luego. Y es también un poquito pesimista, ¿eh? O sea, no es tampoco para alegrarte la semana en absoluto.
¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a ver, la siguiente película, que se titula El día más feliz en la vida de Oli Mackey, tengo la impresión de que el crítico diría, es una pequeña gran película.
Podría decirlo, sí, porque ha venido con bastantes premios y además es la típica que todo el mundo se pone a temblar en cuanto un crítico habla, porque claro, pequeña película en blanco y negro, 92 minutos, dirigida por un tío llamado Juho Kousmanen, y que te dicen que en finlandesa dices tela.
Bueno,
dice,
planazo para el domingo. O sea.
Y que además se titula eso, El día más feliz en la vida de Oli Mackey, que es un boxeador de pesos pluma, además. O sea, que no es que sea que se vuela, vamos, prácticamente. Ambientada en 1962, donde este tipo, que es un panadero de pueblo, pues compite contra el campeón del mundo de los pesos pluma, ahí en Finlandia. Es la primera vez que en Finlandia se hace un combate de estos profesionales. No sé si tiene base real o no. El caso es que es tragicómica, es más dramática que cómica, porque el problema que tiene él es que él se ha enamorado de su novia, y lo que él tiene en la cabeza no es el combate, o sea, es su novia, y entonces ese es el problema, no hay más. Entonces es divertida, es humana, es poquita cosa, es minimalista, es muy para cinéfilos.
Una pequeña gran película, efectivamente.
Una joyita.
Ahí me quieres llevar. La joyita me ha faltado, efectivamente.
Una joyita, eso es típico concepto que dices, pon así la cruz y tal, dices, va de retro Satanás, ¿no? O sea, que hay que tener cuidado con cuando los críticos... No, yo no me vengo arriba, me ha gustado la película, pero creo que no es para tanto y que al que le guste ese tipo de cines en blanco y negro, muy bien rodada, ya está.
Vamos. Oye, Jerónimo, me ha parecido curiosísima la idea, no sé, no digo, cuando digo el guión quiero decir el concepto, la idea de la peli, en este Hotel Europa, es decir, un siglo después del asesinato del heredero al trono austriaco, cuando todos hemos estudiado el atentado del archiduque Francisco Fernando de Austria, que desata la Primera Guerra Mundial, bueno, pues resulta que se organizan unos actos conmemorativos en el Hotel Europa, a pocos metros donde fue el atentado, y ahí es donde se produce la peli, ¿no?
Sí, en pleno Sarajevo.
Qué bueno.
Es una película muy interesante en su planteamiento, porque el director Dani Stanovic hace 15 años lo petó, que se dice ahora, o sea, es decir, triunfó muchísimo y se llevó un montón de premios con una película titulada En tierra de nadie. No sé si te acuerdas de aquella, que era un soldado bosnio y otro serbio que, huyendo en pleno fragor, acababan en la misma trinchera en mitad del frente. Y entonces, ¿qué hago? ¿Me mato? ¿No me mato? ¿No se matan? Y entonces era como una parábola sobre la guerra cruelísima que hubo en los Balcanes. Este, que es bosnio, Dani Stanovic, llevaba tiempo sin hacer una buena película. Esta tiene un buen planteamiento porque se basa en una obra teatral de Bernard Henry Levy, nada menos, que quiere ser una parábola parábola sobre la Europa poscomunista. Es un hotel donde se van a juntar un montón de diplomáticos, donde hay un actor francés, donde abajo hay un mafioso de los nuevos ultracapitalistas de los países del este, y donde los obreros del hotel, los empleados, están a punto de hacer una huelga porque no les pagan desde hace tiempo. Todo junto, como ves, es la típica película coral, que es toda en un hotel, que está bien, tiene momentos muy brillantes, hay un enfrentamiento sobre todo entre un antiguo chetnik, es decir, un soldado serbio de estos de los que cometieron asesinatos, que va armado además, y una periodista está haciendo entrevistas en el hotel, es bastante buena esa trama, pero es todo un poquito deslavazado, es muy de festival la película, muy de cinéfilo, son buenas las interpretaciones.
Este director ya recibió un Oscar en su momento, ¿no?
Sí, sí, yo creo que en Tierra de Nadie se debió llevar el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa.
Correcto.
O sea que probablemente... seguro que es en Tierra de Nadie. Era una muy buena película, apuntaba maneras, pero después ha dirigido poco él y no ha tenido la rotundidad que tuvo aquella película. Y esta tampoco lo tiene. Es interesante, pero desde luego...
Bueno, la película múltiple no me dio miedo, no es una película de miedo. Quizás es porque yo tengo ya la piel de un cocodrilo y necesito sensaciones más potentes. A ver qué me cuenta Jerónimo de la peli de terror de esta semana. Su título es Melanie... La impresión de que tiene mucho que ver con un futuro distópico.
Érase una vez una mujer. Era la mujer más hermosa, amable e inteligente del mundo.
¡No! ¡La ha tocado!
Un día fue atacada por un monstruo. Entonces llegó una niña, luchó contra el monstruo y lo mató. La mujer le dijo:
¡Melanie!
Eres mi niña especial. Nunca dejaré que te vayas.
¿Esto da susto?
Mucho. Mucho. Y además, fíjate tú, hay dos películas de terror y las dos son sobre zombies. Más zombies, es increíble. No se agotan. O sea, por más que los matas, que los quemas, que los destruyes, no hay manera. Esta tiene bastante interés, entre otras cosas, porque sale nada menos que Glenn Close, haciendo de una doctora. Es una producción británica de Colm McCarthy, con buen reparto. Está Paddy Considine y Gemma Arterton, que son bastante buenas. Entonces empiezan una base militar donde hay una serie de niños recibiendo clases de diversos profesores y todos ellos vigilados con armas por soldados. Porque resulta que son niños zombies, pero que están intentando, son recién nacidos cuando empezó la epidemia zombie, y entonces tienen un cierto control sobre sus instintos. Entonces están viendo, así se les puede educar para controlar el virus que les convierte en zombies. Entonces que hay una serie de relaciones de afectividad, y en esas, por supuesto, pues hay una invasión zombie de la base donde ya todo se desmelena, se sale fuera. Es bastante interesante la película, con muy buena recreación distópica, como has dicho, es decir, de futuro chungo total, y luego claro, al tener a los niños, está muy bien interpretada la niña. Glenn Close, hacía tiempo que no la veíamos, y verla en una película de género así nos sorprende, porque no es muy dada a este tipo de género. Y a mí la verdad es que me ha entretenido la película, me ha parecido original, dentro de que son zombies, y interesante. O sea, es muy inquietante, porque claro, a ver niños zombies, pues qué quieres que te diga, ¿no? Claro. Lo pasas bastante mal, ¿eh?
Bueno, decía Jerónimo que hay dos pelis de terror, esta, Melanie, y la siguiente, Resident Evil, el capítulo final. Intuyo, por tanto, que acaba la serie.
Los he reunido para hablar de nuestro destino. Tenemos que hablar del fin del mundo.
Hasta aquí hemos llegado. No puedo seguir huyendo.
Alice, en 48 horas la humanidad desaparecerá. Hay un modo de evitarlo.
¿Por qué debo confiar en ti?
Puedo ofrecerte algo que deseas. Venganza.
Todo empieza volviendo a la ciudad donde todo se inició, la pandemia,
sí,
de los zombies.
Efectivamente,
¿no?
Donde estaba la corporación Umbrella, es un fin del mundo que ha durado 6 películas, ¿no? O sea que, y que, en fin, pone aquí el capítulo final, pero vaya usted a saber, porque ya sabes que el cine ahora ya tiene también.
La precuela,
Precuelas, secuelas y spin-off. En todo caso, el matrimonio formado por Paul Anderson y por Milla Jovovich, ¿a qué cumple? No da más, no es nada original. Ella tiene que volver y se dedica a matar zombies con todo tipo de maneras y formas y a luchar contra los malotes que quieren ya inundar totalmente y acabar con todos los supervivientes del apocalipsis, ¿no? A diferencia de Underworld, que hablamos de ella hace un par de semanas, si te acuerdas, que era otra saga de esta de terror, esta es clara, nítida, no hay más. O sea, es pura violencia, descabezamientos, todo nítido, claro, persecuciones adrenalínicas. Todo está muy bien rodado porque Paul Anderson lo rueda muy bien. Hay algún punto original, algún monstruo novedoso. Ya está, palomita va, palomita viene, da lo que uno espera. O sea que en ese sentido no decepciona y es entretenida. Yo creo que es superior Melanie, por eso que el subtítulo que lleva es La chica que tenía todos los dones o algo así, es más interesante esa película porque es novedosa en cuanto al tratamiento de zombies. Aquí los zombies son zombies que no dan para más. Pero bueno, es entretenida Resident Evil, desde luego.
Vamos con la película de animación de la semana, su título Teresa y Tim.
Teresa y Tim, la magia de la amistad. Por fin primavera. Cada año los duendes llegan para hacerla florecer. Todos menos Tim.
En vez de un duende pareces un cuervo.
Tim prefiere vivir su propia aventura.
¿Qué es eso?
¡Este negocio es una ruina!
Tim caerá en manos de Vlad, un malvado feriante que lo maltratará.
Es un duende.
Será nuestra salvación.
Esto suena muy Pinocho, ¿eh?
Sí, suena, es muy infantil, es una adaptación de una colección de libros infantiles en euskera y en castellano de Agurtxane Intxaurraga, que es la directora de la película, es su debut en el ámbito, digamos, de la animación. Bueno, es poquita cosa, lo único es que, en fin, es una madre soltera, tiene algún detalle así como demasiado actual, también en el colegueo de los diálogos y tal, pero no es muy allá, es candidata al Goya, a la mejor película de animación, pero no creo que le gane a Osi, que es muchísimo mejor película en cuanto a la animación, en cuanto al guión, y están muy infantil, muy infantil, muy infantil, es la típica producción vasca, muy apoyada desde allí, y que bueno, se deja ver y para los más pequeños sirve, pero vamos, es poquita cosa.
Como te decíamos al principio, la gala de los Goya se celebra hoy sábado por la noche. Vamos a saber, la quiniela de los Goya de Jero, que no es lo que tú votarías, sino lo que crees que va a salir, y entre otras cosas supongo que te habrás nutrido de mucho comentario en pasillos y estas cosas, ¿no?
Bueno, pues, claro, sí, sí.
Vamos a empezar, por ejemplo, la mejor película, el Goya, según lo que dice Jero, que puede salir. Ponme la banda sonora, por favor. Hombre, esta peli es la de mi amigo, Tarde para la ira.
Hombre, claro, se ha ganado ya todo, ha ganado el premio de los productores, ganó el premio Feroz de los informadores de cine, ha ganado el de la asociación que yo presido, que es la más antigua de España, el Centro de Escritores Cinematográficos.
¿Es tan buena realmente?
Yo creo que no, pero es una primera película soberbia. O sea que, para ser una primera película, está espléndida. Es muy imitativa de un tipo de cine, digamos, de thrillers, desnudos, extensos y tales, que es un poco historia muy de tu programa, porque es un poco de esa España de
ganar,
Puerto Urraco y tal.
¿Le va a ganar a un monstruo viene a verme?
Yo creo que sí, 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 sí.
Bueno,
porque ten en cuenta que Monstruo viene a verme, para muchos académicos, no es una película española, está rodada en inglés, aunque el equipo es español y el director lo es, y es muy bueno,
tanto,
Juan Antonio Bayona.
Le podría caer al director, ¿no?
Sí, sí, el director puede ser Juan Antonio Bayona, aunque yo creo que va a ganarle Alberto Rodríguez, por El hombre de las mil caras. La verdad es que los dos podrían ganar porque están muy bien las dos películas, cada una en su género. Pero yo desde luego creo que puede ganar Alberto Rodríguez.
De dos caras, lo de Paesa, ¿no?
Sí, la de Paesa, El hombre de las mil caras, porque es una película complicada de animación, digo, de dirección de actores sobre todo, porque es bastante coral, cambia el estilo respecto a La isla mínima, y ahí precisamente lo que le puede pesar a los académicos es que ya le votaron bastante a Alberto Rodríguez en la isla mínima, pero es que a Bayona también la han votado por, claro, El orfanato, por Lo imposible.
Oye, Jerónimo, mejor director Nobel.
Ese sí que es
Raúl Arévalo, por Tarde de ira, ¿no?
Sin duda.
Ah, sí.
Sin duda, porque aunque son buenas películas las otras, Nelly Reguera hace una película estupenda en María y los demás, y El rey tuerto está muy bien, la de Marc Rebuet, incluso 1898, Los últimos de Filipinas, aunque a mí no me ha gustado mucho, el esfuerzo, digamos, de producción es muy grande, pero es que está arrasando Raúl Arévalo, es su primera película, tiene a favor todo el sector de los actores. Ten en cuenta que en la Academia Española los que más votan son actores, entonces es un actor debutando como director, pues, ¿me entiendes? Negro sobre blanco, ¿no?
Vamos, que sí te entiendo.
Que,
vamos.
Sí, parece clarísimo que tanto película como director Nobel están claros. En los demás puede haber cierta...
A ver, movimiento. Por ejemplo, mejor actor en la película Que Dios nos perdone para Roberto Álamo.
Bueno, es lo que... Así lo
dictaron
los premios Feroz. En mis premios, en los de las medallas del Círculo de Cinematográfico, ganó Eduard Fernández por El hombre de las mil caras, que en mi opinión es la interpretación de este año. Ahí va a estar. Yo creo que ahí hay un duelo interesante entre ellos dos. Esta vez Antonio de la Torre creo que tiene menos posibilidades por Tarde para la ira. Vaya, y Luis Callejo también, porque además son dos actores principales en la misma película que se van a quitar votos. Con lo cual el duelo está entre Roberto Álamo, que es la novedad y ha ganado un Goya al mejor actor secundario y Eduard Fernández debe tener varios Goyas. Pero
oye,
es que
y de actriz me sugieres Emma Suárez por Julieta,
sí,
¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que si hay un Goya que tiene claro Julieta es Emma Suárez, porque está, yo creo que está ella mucho mejor que la otra que hace el personaje en otro fragmento de la película. Y la única que puede competir con ella, pienso sinceramente, es Bárbara Lenny por María y los demás. Pero María y los demás es una película demasiado independiente. Y yo creo que así como la hemos premiado, los Feroz la premiaron, en el CEC fue premiada Emma Suárez, en la Academia también van a atender a Emma Suárez.
Que nos vamos, ya lo veremos esta noche en la gala de los Goya. Vamos a la taquilla, rápidamente.
Pues mira, la taquilla, como Cuéntame. Era de prever, múltiple,
bien.
Ha ido muy bien, ha ganado a La La Land por poquito, pero la ha ganado, lo cual me alegra muchísimo por M. Night Shyamalan, que me cae muy bien. Y además, otras dos películas han entrado entre las cinco más taquilleras del fin de semana, Ballerina, que me alegra muchísimo esa película de animación, que es estupenda, y Lion, ¿te acuerdas que la puse bastante bien también? Con 0,55, vamos, con 550.000 euros, muy bien, tercero y cuarto, y más o menos en el top 10 semanal se mantiene, Múltiple sigue arriba, Lion en tercer lugar, Ballerina en quinto, ahí se han cambiado un poco las posiciones, y entra a Vivir de Noche, que aunque no te ha gustado, está la octava, en el top 10 de la semana.
Malísima, escucha esto. Es una versión de un tema que forma parte de la banda sonora de una peli.
Por favor, por favor. Breakfast in Tiffany's. Desayuno con diamantes. Pero este no es el original, pero el original lo cantaba Audrey Hepburn.
Esto lo canta, escúchala.
Barbara. Es Barbara.
Correcto. Esa. Jerónimo, hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós, buenas noches, gracias. No te vayas, que nos espera ahora esa entrevista tan esperada en exclusiva con un miembro del Centro Nacional de Inteligencia, el agente K. Noticias de España y el mundo. Luego volvemos.
Forever.